Esto hace unos años el obispo me puso las manos para ordenarme sacerdote y eso fue un sacramento. Lo que habéis hecho y vosotros no es un sacramento, pero es una oración eficacísima, porque sois hijos de Dios y Dios lo que más caso hace es a las oraciones de sus hijos. Y por eso yo he entrado aquí y he dicho, yo si no me imponen la mano no hablo. Pero yo aquí no hablo si a mí no reza por mí. No sé por qué a la gente le da como alergia a tocar a los curas y rezar por ellos. Pues somos los más necesitados de oración que hay. O sea, que no dejéis nunca de rezar por un sacerdote porque no os hace falta. Y os voy a leer una palabra que me venía el otro día cuando supe que tenía que dar esta charla y me contaron un poquito que era la quinta semana del seminario y que iba a venir a este grupo y al poco rato, o no sé si ese mismo día o un día después, pues me vino como al corazón decir, di esta palabra. Y no sabía ni dónde estaba, la tuve que buscar en internet, poner las frases iniciales para ver qué cita era. Y era Deuteronomio 11:26 en adelante. Dice, mira, yo os propongo hoy bendición y maldición. La bendición si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. La maldición si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os mando hoy, yendo en pos de otros dioses que no conocéis. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra donde vas a entrar para tomarla en posesión, darás la bendición en el monte Garizim y la maldición en el monte Ebal. No están ambos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá frente al Gilgal, cerca de la encina de Moré. Cuando paséis el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os da y la hayáis tomado en posesión y habitéis en ella, procurad cumplir todos los mandatos y decretos que yo os propongo hoy. Palabra de Dios. Pues digo yo, madre mía, ¿cómo encajo yo que el Señor habla aquí en esta palabra de preceptos, de cumplir los mandatos que yo os propongo? Y digo, si seguramente a estos hermanos pues les han hablado de la gratuidad, del don, del regalo del Espíritu Santo, además habréis experimentado en vosotros pues de una manera o de otra en la efusión pues ese amor de gratuito de Dios que no pide, que no exige, que no pide virtudes, no pide obras, no pide para amarte. Y digo, y aquí habla, pero digo, es que no me tengo que fijar en eso, porque eso es el lenguaje que entendían aquellos hebreos, porque todavía no habían conocido a Jesucristo y entendían el lenguaje de los mandamientos de Dios, de obedecer, de cumplir. Pero aquí hay una cosa nueva, y es cuando entréis en la tierra que yo os regalo, que yo os doy, cuando entréis en esa tierra, acaban de ser liberados de Egipto. Hemos cantado una canción que era que el Señor separaba las aguas y que había hecho prodigios y que, ¿no?, que por eso te ensalzamos y tal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado precisamente con el pueblo hebreo. Han abandonado un pasado de esclavitud, un pasado de una vida, digamos así, triste, de una vida sin alegría, sin esperanza, sin futuro, una vida sin más, ¿no? Una vida pues como la que llevamos muchas veces, ¿no? Una vida de estar atados a cosas, ¿no? Estar atados a un horario, estar atados a un reloj, a un trabajo, a unas obligaciones, a unos cánones sociales de estética, de salud, de no sé qué. Una vida que nos aprisiona, una vida que nos aplasta. Y estos fueron liberados, el pueblo, y el Señor les iba a dar una tierra. Una tierra de libertad, una tierra de abundancia, de frutos, de alegría y sobre todo de libertad. Que bueno, pues cuando entréis en esa tierra que os voy a dar, entonces pues vivid, porque vais a tener dos posibilidades. Yo pongo ante vosotros bendición y maldición. La bendición ya está a vuestro alcance, antes no lo estaba, antes era solo maldición. Pero ahora entráis en una tierra de bendición, entráis en una tierra de bien, entráis en una tierra de bendición para vosotros. Pero la maldición también está allí. ¿Por qué? Porque vosotros sois libres. como sois libres, vais a poder elegir. Por eso dice, no están allí en aquel monte la bendición y en el otro, al otro lado del Jordán. A donde vamos, el camino es doble. Podemos coger el camino de Dios, podemos coger el camino que llevábamos hasta ahora. Y que, pues, a los hebreos, ¿no? No les llevaba a ningún lado. No les llevaba a ningún lado. Habéis salido al desierto, habéis caminado, habéis creído, os habéis dejado llevar, os habéis dejado guiar, y ahora vais a entrar por fin en la tierra prometida. Y entonces tenéis ante vosotros esa elección, es decir, vivir cumpliendo los preceptos que yo os doy, vivir amando a Dios, vivir buscando a Dios, vivir en el Señor, o vivir de espaldas a Él. Bueno, pues yo creo que nosotros estamos un poquito en esta tesitura, ¿eh? No de decir, a ver si a partir de ahora ya lo empiezo a hacer todo bien, a ver si a partir de ahora empiezo a cumplir los propósitos que siempre me he hecho y que nunca los había conseguido hacer del todo, y a superar mis defectos y a superar mis errores. No, no es esta la disyuntiva. No hemos experimentado una efusión del Espíritu Santo y una, ni se nos ha predicado el amor de Dios y la gratuidad para que ahora nos pongamos a decir, venga, ahora voy a hacer lo que no he podido hacer nunca. Sino que el cambio está en decir, ahora, y ojalá, ojalá estéis experimentando ya esto. Creo que tuvisteis el sábado el retiro, ¿no? O sea, que lleváis 4 o 5 días de fundidos, ¿no? De infundidos, ¿no? Sí. Pero ojalá estéis experimentando ya, aunque sea en semillita, ¿no? Esta nueva vida que no es, que nos ha dado el Señor, que nos ha regalado, como les regaló la tierra prometida, la tierra en la que iban a entrar el pueblo de Israel, que no la habían conquistado ellos, que no la habían ganado, no la habían comprado, sino que era un regalo de Dios. Y ojalá vosotros estéis ya empezando a caminar, ¿eh? por esa vida nueva, que es la vida del Espíritu, que es la vida del Espíritu Santo. Fijaros, yo voy a seguir un poquito lo que dice Chus en el Chus Villarroel, en la guía del participante, porque así no me lío, no me enrollo y digo las cosas importantes, ¿eh? las diré con mis palabras, lo que el Señor poco a poco vaya, pues por aquí, por allí, porque os vendrá mejor, lo que sea, y ya está. Pero voy a seguir un poquito este esquema porque está muy bien. Y quería empezar, pues eso, hablando de ese momento en que estamos ahora, en que estáis ahora, en que estás ahora, en que quizás empezó a haber algo nuevo en tu vida. Por lo menos la posibilidad, por lo menos una experiencia de algo distinto. Yo os preguntaría a todos, ¿qué sentiste o qué experimentaste en la efusión o qué te pasó? Pero ahora no daría tiempo, ¿no? Pero cada uno puede, pues con el Señor, decir, pues es verdad, Señor, mira, me tocaste aquí, me tocaste allí, experimenté esto, experimenté el otro. A lo mejor todavía no he experimentado nada, o no lo he experimentado en un momento concreto, ¿eh? De justo a la efusión, pero sí desde que empezó el seminario, no lo sé. Yo me acuerdo una cosa que dice siempre Chus Villarroel, que dice, hay mucha gente que no le ocurre nada especial el día de la efusión, no tiene una experiencia súper profunda, sensible, pero... Y alguna persona me ha dicho, y es verdad lo que me dijo el padre Chus, tú hazte una foto ahora y dentro de un año mira esa foto y compárala con esa foto de hace un año, ¿no? O sea, dentro de un año, aquí a 9 de febrero del 2013, miráis para atrás y decís, caramba, pues sí que ha cambiado mi vida, sí que soy otra persona, sigo siendo igual, ¿eh? Aquí no me ha cambiado el color de los ojos, no me han salido antenas ni nada, pero estoy viviendo como una vida nueva, o estoy empezando a vislumbrar una vida nueva que me ha dado, pues, el estar aquí, el haber escuchado esta predicación, el haber orado de esta manera, el estar con estos hermanos, en definitiva, el haber hecho esta experiencia del Espíritu Santo en mi vida, que me ha llevado de un modo nuevo, como nunca antes, a Jesucristo. Y me ha puesto frente a Jesucristo de una manera nueva, como no me había puesto nunca, porque yo ante Jesucristo a lo mejor siempre me había puesto como de lejos, ¿no? Como un Dios que está ahí, que yo entraba antes ahí abajo en al famoso Jesús de Medinaceli y tienes que mirar así para arriba porque está ahí a lo lejos y ves a Jesús que la gente le quiere tanto, ¿no? Y le, pero bueno, yo decía, pero si no, si Jesús no está tan lejos, y mira, ahí, el sagrario está más cerca, está ahí el Señor, y ya me he puesto a hablar con él, ¿no? Pero también me ayuda la imagen porque es muy bonita, ¿no? Pero te encuentras de un modo nuevo cuando dices, Jesús no está tan lejos, no está tan apartado de mí, tan, sino que está, ha entrado en mi vida, está cerca. Ya como que pertenece a mis cosas. Ya no es un Jesús de un momento de devociones, de un momento de cumplir con la obligación de ir a misa el domingo, de un día cuando truena acordarme porque es que ahora Señor, por, mira lo que me está pasando, ayúdame porque es que no puedo más, sino que Jesús ya forma parte de mi vida, de cada día. Y ya hasta le empiezo a alabar un poquito, y empiezo a no pedir tanto, sino también a alabar, a dar gracias, a hablar con Él de otra manera. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mi vida? Pues está pasando que estoy empezando a vivir una cosa que se llama vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Mirad, yo ayer, pues de estas cosas que uno a veces hace para perder, vamos, que pierde el tiempo. Pero que también, pues son oportunidades que el Señor da, yo creo, si uno... Pues ayer estaba yo leyendo, a veces, vamos, todos los días leo un poquito los periódicos, los titulares en internet, ¿no? Da la posibilidad de leer varios periódicos. Y en concreto, pues, vi una noticia en un periódico concreto que suele ser, pues, un poco agresivo con la Iglesia, ¿no? Y era una noticia sobre todo el tema desgraciadísimo que se da en la Iglesia a veces de los curas que no se portan bien, ¿no? Con los niños o con adolescentes o lo que sea, ¿no? Bueno, pues comentaba una noticia, bien, mucha pena, mucho dolor, oración. Entonces luego vi los comentarios de la gente y ahí me dolió mucho porque vi, no que se metan con la Iglesia o que no comprendan, porque, pues mira, porque, en primer lugar, porque lo que ha pasado y ya está, y eso no hay tu tía, es un pecado gordo que ha pasado y ya está. Pero a mí lo que me dolía era la saña, la cerrazón de corazón de decir, pues eso, ¿no? Lo que hay que hacer es destruir la Iglesia y todos los curas fuera, porque son unos sinvergüenzas y unos hipócritas y no sé qué. Entonces me metí yo en los comentarios y dije, mire, todo esto es anónimo, ¿no? Entonces, yo soy sacerdote católico y mira, esto es dolorosísimo, esto es verdad, a los culpables hay que castigarles, etcétera, etcétera, humanamente, pero yo veo las cosas de otra manera. Yo, a mí no me podéis decir yo soy lo mismo, porque yo no he hecho esto, nunca ni lo haré, ni apoyo a nadie que lo haya hecho, ni... Entonces, bueno, empezó ahí un día un cruce de emails, bueno, no son emails, son como chats, ¿no? O foros, no sé cómo se llama eso. Casos que tú escribes y te contestan. Y entonces yo empecé ya, y entonces salió uno que le había pasado una cosa de estas, de joven. Y entonces era un odio tremendo, ¿no? Y una amargura y una... Yo le decía, yo te respeto mucho porque tú estás respirando por una herida y eso es muy doloroso. Y no es fácil superar y sanar esto, ¿no? No es fácil, no es nada fácil. Decía, entonces yo le hablaba de sanación y decía, tú a mí no me digas sanación porque mi alma, si es que la tengo, yo en eso no creo y no sé qué. Decía, no, yo no he hablado de alma, yo hablo de sanación interior, de tu corazón, de tu interior, ¿no? Alma, no, yo no he dicho nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ves ahí un poco cómo el endurecimiento del corazón impide realmente encontrarse con Jesucristo, ¿no? Encontrarse con Dios y experimentar el amor de Dios y experimentar por encima de cualquier mal que pueda uno vivir en su vida, experimentar que hay otra cosa distinta, ¿no? Más grande, que es el amor de Dios, que salva, que sana, que hace poder vivir. Esta persona no se le puede juzgar, porque lógicamente si a cualquiera nos hubiese pasado lo que le pasó a él, pues no sé cómo estaríamos, pero el hecho es que esta persona vivía presa, esclava, de algo que le ocurrió, y no se había podido liberar de eso, no se había podido... Y yo pensaba para mí, sin que sean cosas tan graves y tan desgraciadas, ¿cuántas veces vivimos presos de cosas de nuestro pasado, de heridas, de experiencias, de cosas interiores de cada uno, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de cosas que nos han dicho, que nos han sentado mal, que nos han y que nos que de alguna manera nos nos mediatizan nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos y hasta nuestra forma de relacionarnos con Dios, que hasta a veces le tenemos miedo, le tenemos ese respeto que es miedo, que es que creo que no me voy a poder salvar porque todo lo hago mal, porque nada es suficiente, porque... Pues yo, hermanos, lo que me gustaría que estuvieseis viviendo ahora, y ojalá lo estéis viviendo, y ojalá lo sigáis viviendo, yo os invito a que esperéis en vivirlo, es una vida nueva, una relación nueva con Dios, en la que ya lo que pesa no es, pues, cómo soy yo, lo que me ha pasado, sino un amor de Dios que me inunda, un amor de Dios que es gratuito, un amor de Dios que no responde a ningún merecimiento mío, que no responde a ninguna a ninguna cosa que yo haya hecho, que yo le haya pagado a Dios por ello. Y esto, hermanos, ¿cómo se experimenta? Pues en la efusión del Espíritu, pues nos va a hacer entrar, ojalá, ¿no? Y miles de personas lo han experimentado así, no es una cosa de teoría, ¿eh? No es una cosa de libro. Esto no viene en los libros de teología. Yo nunca lo he visto en un libro de teología. Yo lo he visto en los hermanos. Aquí conozco algunos, ¿eh? Y algunos ya vas conociendo, pues, cómo eran antes, cómo son ahora. Y yo mismo. Y esto no es teoría. Esto lo han experimentado millones de personas en el mundo. Y yo ya lo puedo testimoniar. Y es lo que estoy haciendo aquí, hermanos, esta tarde. Testimoniar que se empieza a vivir de un modo nuevo. Más libre. Con más gozo. Con un sentido profundo de la vida, de las cosas, una onda distinta, ¿no? Un nivel, un estrato que nunca antes uno, por el cual nunca antes uno había transitado, que es el de Dios, el del Espíritu, el de naturalidad, convivencia con las cosas de Dios, que te hace ver las cosas de otra manera, juzgar las cosas de otra manera, disfrutarlas, gozarlas de otra manera. El otro día estuve con Chus y unos hermanos de Maranata, del grupo, celebrando el cumpleaños de uno de ellos, y estuvimos comiendo, pues, un arroz con bogavante, riquísimo. Bueno, además que yo, como cuando veo una cosa que me gusta, es que pierdo la compostura, me puse morado. Y con un buen vino, y Ribeiro, y no sé qué. Y allí nos sacaron unas gambitas, y unos langostinitos, y no sé qué. De chuparse los dedos. Y terminó la comida, y yo me fui al metro, para volver a mi parroquia. Allá atrás, yo decía, yo no quiero más, porque luego tengo que trabajar toda la tarde, y esto no se puede ir ahí, uno embotado, que si no, luego no trabaja. Pero aún así, iba, pues, eso de haber comido muy bien, ¿no? Iba en el metro rezando el rosario, los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. El Señor ahí sufriendo esa angustia, ¿no? Ese dolor, esa soledad, esa ansiedad, esa depresión profunda, ¿no? Un sufrimiento inconcebible, ¿no? Segundo misterio, flagelación del Señor atado a una columna, ¿no? Toda la carne rota, sangrante, el odio de los... Pero un dolor... ¿Cómo tendría el Señor esa noche? Pues todo, los nervios, el cuerpo, el estómago, todo. Y yo la comilona que me he pegado, Dios mío. Y tú sufriendo ahí. Y luego la coronación de espinas. Y ya me entró la culpabilidad. Con el hambre que hay en el mundo, y yo pegándome aquí una comilona, y riéndome y pasándomelo bien. Y que si tomas un poquito de Ribeiro y se te pone la nariz un poco colorada, y te ríes así... Y te entra la culpabilidad enseguida. Pero en ese momento a mí me ayudó el Señor. Porque no oí nada, ¿eh? No penséis que se me apareció allí y nada. No, me ayudó con un pensamiento que me vino a la cabeza. Que fue, si no puedo disfrutar con mis amigos y pasármelo bien, la muerte del Señor no ha valido para nada. Y eso me dije, esto es de Dios. Si yo no puedo disfrutar de la vida, el que ha entregado la suya, la ha entregado para nada. ¿Por qué ha muerto el Señor por nosotros? ¿Para qué ha muerto? Para que tú vivas. Para que tú vivas. ¿Y que vivas cómo? ¿En penitencia? No. Para que vivas en plenitud. Para que vivas una vida nueva. Para que vivas una vida... Pues que no va a faltar el dolor, ¿eh? No va a faltar... Bueno, ojalá que no, ¿eh? pero en fin, estamos, tenemos que estar un poco como, esto no es un amuleto, ¿eh? Hacer un seminario de iniciación a la vida en el espíritu no es un amuleto para tener buena suerte y para que a partir de ahora los negocios vayan fenomenal. Como una vez una señora me dijo, bendígame el bar, padre. Digo, mira, yo te bendigo el bar, pero si te arruinas no es culpa mía, ¿eh? Yo bendigo tu trabajo, bendigo tu local, pero si te va mal, a mí no me eches el muerto, ¿eh? que yo no echo bendiciones buenas y malas, sino que... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vais a vivir, pues estáis viviendo ya quizá una vida nueva, que a lo mejor es incipiente, que a lo mejor es una simita, que a lo mejor es una intuición, una cosa que dices, oye, el grupo, pues voy a ir. A mí me pasa mucho estas veces, mucho esto a veces, ¿no? Que digo, oye, el grupo. Y cuando llega el momento digo, es que si no voy, si me falta hoy la alabanza, si me falta hoy el ver a los hermanos, si me falta hoy escuchar la enseñanza, que no sé lo que voy a escuchar. Es que no va a ser un día... Ayer no fui al grupo y estaba ya deseando que llegase el jueves para venir aquí. Porque es que una semana sin grupo es como un jardín sin flores, ¿eh? Entonces, esa es la vida nueva que... Pues lo primero que quizás se experimenta es esta nueva percepción, no sé cómo llamarlo. Aquí dice sintonizar con la onda del espíritu, ¿no? Bueno, hay otra cosa importantísima que ha salido y lo voy a enunciar solamente. Hasta ahora todo lo vivíamos con esfuerzo, yo creo. El españolito medio tiene una educación católica, gracias a Dios, y cristiana, pero trufada de esa concepción del mérito, del esfuerzo, de la conquista, de la ascética, ¿no? De luchar, de ganar a Dios. Y así no se disfruta. A lo mejor uno se hace muy, muy recio y muy estoico y muy devoto y muchas cosas, pero no se disfruta. Si uno no experimenta la gratuidad del amor de Dios, que es el Señor el que lo hace, es el Señor el que hace las cosas. Yo antes, fijaros, antes me refiero a antes de la efusión y antes de hacer la experiencia de la renovación. Yo siempre he sido cristiano y sacerdote antes de la renovación carismática. Y la gratuidad no es una cosa que yo no supiese, que yo no. Pero bueno, el experimentarla y el decir hacerla como el motor o el centro, el de mi vida, sí, que quizá ha sido a raíz de la... y meterlo en todas las cosas, hasta las más pequeñas de cada día, o irla metiendo, sí que ha sido a raíz de la experiencia de la renovación carismática. Y yo antes, por ejemplo, esta charla hubiera estado nerviosísimo. ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué no voy a decir? Hubiera hecho 40 esquemas, los hubiese roto, hubiese hecho otro nuevo, y hubiese consultado 20 libros, y hubiese... no sé lo que hubiese hecho. Porque yo antes hacía las cosas así, desde mí. ¿Y qué voy a decir? ¿Y si se me va a entender? ¿Y si no se me va a entender? ¿Y si voy a quedar bien? ¿Y si no voy a quedar bien? ¿Y qué pensarán? ¿Y me volverán a invitar o no me volverán a invitar? Yo no gano dinero predicando, pero la honrilla como que siempre uno la quiere tener ahí y defenderla, ¿no? Entonces yo me hubiera puesto súper nervioso y estaría aquí cortado y mirando a la gente y no os querría, no sé, bueno, sí, como se quiera a la gente en general. Pues no, pues yo me dijo Mamen que si quería dar la charla, dije, vale, si es que a mí me va el rollo. Me dice Alfredo que soy un turismático, un turista carismático. Pues sí, porque a mí yo es que me lo paso muy bien y encantado de dar la charla, pero no la he preparado. Diréis, ya se nota, ya se nota, no he preparado nada. Me da una paliza. Digo, bueno, pues lo que el Señor vaya haciendo, si es que lo hace Él. ¿Quién va a hablar aquí hoy a tu corazón? ¿Voy a hablar yo? ¿Juan Luis Rasconos? Pues no. El Señor me habrá escogido por lo que le haya dado la gana, que para eso es Dios y hace lo que quiere, y Él es el que te habla a ti hoy, y el que te va a hablar durante este seminario, el día de la fusión, y cada día te va a hablar. Bueno, pues eso. Fíjate, hay una cosa, lo del cambio este de relajarse, ¿no? De esa tensión de la culpabilidad, ¿no? Como lo que os contaba yo del bogavante, ¿no? Que te comes un bogavante, que está buenísimo, y luego te entra la culpabilidad y te... ¡y que se me indigesta! Pues el Señor te hace disfrutar, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece que es muy cierta, el punto C, ¿no? Dice, se da uno cuenta de que Jesús vive en ti, que es Él el que está viviendo en ti y que actúa. De esto os vais a empezar a dar cuenta enseguida, ya veréis. Jesús está actuando en mí, se está actuando, Él ya no soy yo, ya no soy yo el que toma la iniciativa, es Jesús. Ya no soy yo el que va a rezar, es Jesús el que me lleva a la oración. Ya no soy el que va a hacer una buena obra, a ayudar a la viejecita a cruzar la calle, sino que es, mira, la viejecita es Jesucristo que viene a mí para que yo, no sé, ¿eh? Vais a ver cómo Jesús empieza a actuar en vosotros. Brotará la necesidad de compartir la fe, ¿eh? Mira, hay una cosa que yo, dices, esto de los brazos así, yo cuando los veía decía, estos están sonados, estos son los... Pero luego me he dado cuenta de una cosa, habitualmente rezamos así. ¿Eso qué quiere decir? Que estás encerrado en ti mismo, que estás tú contigo mismo, con tu Dios, y casi que encierras a Dios también, lo encierras ahí. Y el pobre debe estar ahí.
Afición.
Sin embargo, cuando uno reza así, es un ángulo abierto, ¿no? Dios es infinito, y un ángulo abierto se abre hasta el infinito. Si tú estiras los brazos, todo. Entonces es Dios, y sobre todo, te abres a los hermanos. Estás abierto a los hermanos. No estás. Que oye, también tiene unos momentos en que necesita el recogimiento y necesita esa interioridad, ¿no? Pero hay una nueva forma de orar que yo he descubierto también en la renovación carismática, que es la alabanza y el estar abierto, ¿no?, a Dios y recibirle, ¿no? Por eso pone, yo creo que por eso se ponen los brazos, bueno, no sé por qué se ponen los brazos, pero a mí este gesto me indica eso, ¿no?, que me abro a Dios, me abro a los hermanos, a una comunidad que me ha acogido, que no me ha dicho tú eres, llevas tirilla o no la llevas y pues eres tal, pues eres cual. No, a mí me han acogido. Me han acogido como soy. No me han preguntado si soy de derecha, si soy de izquierdas, si soy del Atleti, que soy del Atleti, o soy del Madrid o del Barça, ¿eh? No, no me han preguntado. Y esto es una cosa bonita que se empieza a experimentar también, esta comunidad, ¿no?, esta vida en que uno necesita y comparte su fe con los demás. Por eso ojalá que os empecéis ya a animar a dar testimonio, a dar testimonio, ¿eh? Lo del testimonio cuesta mucho, pero es muy necesario en una comunidad, porque nos ayuda a ver que no soy un bicho raro. Ojo, lo que me pasa a mí le ha pasado también a este, o me puede pasar. Entonces, ojalá que os animéis a dar testimonio de lo que el Señor hace en vuestra vida, ¿eh? Ya aprenderéis a dar testimonio, ¿eh? Es una cosa que no es decir, bueno, aprovecho aquí para ahora que estoy aquí, ¿eh? Empiezo a contar chistes y a tirarme pegotes. No, es hablar con sencillez de lo que el Señor ha hecho conmigo en un momento determinado o a lo largo de toda mi vida, y compartirlo con los hermanos por si les sirve, ¿no? Y hacerlo desde el Señor y con sin ningún afán de protagonismo ni nada, ¿no? Luego los carismas, ¿no? Igual ya habéis empezado a experimentar algún carisma, ¿eh? Los carismas se van descubriendo y se van cultivando poco a poco, pero a veces irrumpen con fuerza y de pronto uno descubre, caramba, yo tengo una capacidad de hablar que nunca había descubierto, o yo tengo una capacidad para, no sé, para el canto, para la oración con la música, o para la acogida, o para, no sé, para mil cosas. Son carismas, ¿no?, que el Espíritu Santo quiere repartir y reparte en un pueblo, y que nosotros tenemos que estar atentos para decir, oye, que si el Señor me ha dado unos carismas, pues son para construir la comunidad, ¿no?, para edificar la iglesia, para ayudar a los demás. Y vais a ir descubriendo que el Señor os ha dado y os ha dotado de carismas. A todos, ¿eh? A todos. ¿Yo qué carisma tengo? Si yo soy más soso que otra cosa. Pues el Señor seguro que te ha dado carismas. Hablaban de un carisma, yo me acuerdo, cuando yo estaba haciendo el seminario, decían, hay un carisma que tiene todo el mundo, que es el de hacer bulto, ¿eh? O sea, tú no dejes de ir a la comunidad porque digas, no, es que no tengo ningún carisma. Sí, el de hacer bulto. Oye, pues anima mucho más ver la sala llena que no que haya tres allí. Alabaré, alabaré. Pues oye, cuando son muchos, pues anima más también, ¿eh? También ahí actúa el Espíritu Santo y se sirve de nosotros para construir una comunidad, ¿no? Entonces, aunque sea el carisma de hacer bulto, lo tengo. Ese va de fábrica. Luego ya, el Espíritu Santo va repartiendo y saldrán los cantos en lenguas. Mira, hay una cosa que oprime mucho a los carismas. Y esto, si lo descubriesen los psiquiatras, se harían de oro. Pero como no quieren, pues nada.
Hay sus libros y sus cosas.
Pero la vergüenza, las timideces, los complejos, la maldita opinión de los demás, que es que somos esclavos de lo que piensen de nosotros, de la imagen que tengan. Todo eso apresa los carismas, no nos deja ejercitarlos, no nos deja... Yo a lo mejor, yo un día descubrí que no cantaba tan mal como me creía. ¿Pero qué me pasaba? Que me daba vergüenza cantar. Un día que perdí la vergüenza y me puse a cantar, yo no es que cante bien, ¿eh? Pero de pronto empecé a descubrir que no cantaba mal del todo, que si me unía a gente que canta bien, pues podía tener un pase. O yo descubrí un día que podía hablar en público sin ponerme colorado. Antes me quedaba en blanco, me ponía colorado. Si alguien se reía ya, perdía la seguridad, la confianza en mí mismo, porque se están riendo de mí. Todo esto te sana, te libra, y es... Empiezas a vivir, y además no es que de pronto te conviertas en un extraterrestre, un carismático, loco, no sé qué. No. Empiezas a ser tú mismo, como eres de verdad, como has salido de las manos de Dios, como Él te quiere, ¿eh? Y esto es empezar a vivir esta vida en el Espíritu también. Y aquí hay una cosa que me gusta mucho, ya voy a ir acabando, ¿eh? Bueno, pues... a veces hay ciertos dones que uno experimenta también que son sensibles, ¿no? Y que en un momento dado le ayudan mucho. ¿Por qué? Porque vienen muy bien para cuando luego vienen las sequedades y las épocas malas y las vacas flacas. Entonces uno tiene ahí, mira, yo tengo una certeza en mi vida, porque es que esto no me lo puede discutir nadie. Lo que a mí me ha pasado no me lo puede discutir nadie. A mí me pueden discutir lo que quieran, ¿eh? Que Dios es uno y trino o que no. Que Jesucristo, que la iglesia, pero a mí lo que no me puede discutir nadie es lo que a mí me ha ocurrido. Eso no me lo puede discutir nadie. Y si eso me ha ocurrido, me ha ocurrido. Entonces, el Señor a veces, y muchas veces, yo creo que la mayoría, os habrá concedido pues una experiencia muy, muy fuerte, que la vais a tener ahí. Y os va a servir cuando venga el combate, ¿no? Cuando venga el combate. Cuando digas, hoy es jueves. Ay, ponen mi telenovela favorita. ¿Qué hago? Venga, si por un día que no vaya al grupo, que es que está interesantísimo, es que se va a saber ya quién ha sido la que ha tal. Y entonces vendrá en tu ayuda, pues eso, tu experiencia de Dios, tu lo que Dios te ha hecho experimentar, te ha hecho sentir, y ya, porra la telenovela, ya me enteraré, ya me lo contará la vecina, me voy al grupo. O sea, va a haber un combate en tu vida, un combate que va a ser de crecimiento, ¿eh? Que tú vas a crecer, no vas a salir perjudicado, pero va a haber ese combate. ¿Entre qué? Entre dos realidades que hay en nosotros, que son la carne y el espíritu. Hasta ahora éramos carne total. La carne, que la carne no es la carne, los pecados de la carne, no. La carne es todo aquello que me hace no ver a Dios, digamos, que soy yo mismo, pero que sin el Espíritu no vale para nada. ¿Y el Espíritu qué es? El Espíritu es donde Dios se mueve a gusto. El Espíritu es donde Dios puede actuar, donde Dios... El Espíritu y la carne forman una cosa. Cuando se juntan, el Espíritu y la carne en el hombre están siempre juntos, ¿eh? Nosotros no decimos, hay que liberarse de la carne y vivir solo el Espíritu. No. Somos carne y vamos a seguir siendo de carne, pero ahora vamos a acoplar, o el Espíritu Santo va a acoplar a nosotros bien el Espíritu. Y el Espíritu y la carne muchas veces es como lo del demonio y el angelito, ¿no? Que dicen, y tú estás ahí, pues esa tensión a lo mejor la experimentamos, pero el Espíritu y la carne se van a acoplar. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la carne solo pueden ser una sola cosa cuando hay una persona. Entonces, ¿Dios qué es? Dios es espíritu, pero Dios es una sola cosa, y es persona. Donde Dios se mueve bien es en la persona, no solo en la carne, sino donde está el espíritu. Por eso, todo lo que haga crecer el espíritu va a hacer que Dios vaya actuando ahí. Pero la carne siempre va a decir no. La carne dice que es atea, que no quiere a Dios, que no... el afán de dinero, el afán de el egoísmo, la envidia, no sé qué, todas estas cosas, todo eso es la carne, ¿no? Lo que sin Dios, pues nos convierte en lo que decían los filósofos, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? ¿Yo por qué voy a amar a este desgraciado o a esta asquerosa? ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque es hijo de Dios, pero eso lo da el Espíritu. Pues vamos a empezar a vivir ahora más y a contrapesar, ¿no? Vamos a empezar a vivir en esta realidad, que es la verdadera nuestra, es la que nos hace personas. Porque si no, al final acabamos siendo máquinas, acabamos siendo animales, acabamos siendo, pues eso, trozos de carne con ojos. Solo, que nada más que comer, consumir, y no vivimos una vida plenamente humana, que es divina. Ahora vamos a empezar a experimentar la posibilidad de vivir una vida espiritual, verdaderamente espiritual. ¿Eh? Y fijaros, yo, para que veáis cómo hace Dios las cosas, no sé por qué me salía hoy, les tengo que contar a estos cómo fue mi efusión, puesto que es la charla posterior a la efusión, no sé por qué, porque yo comprendí una cosa muy importante a raíz de reflexionar esta experiencia de la efusión en mi vida, ¿no? Y es que realmente yo no dudo de nada, o sea, no puedo dudar de que fue una experiencia realmente de Dios. Fijaros, yo estaba pensando que a mí no me iba a pasar nada y que no me iba a dar Dios ningún don ni ningún carisma, porque digo, como los quiero todos, pues no me va a dar ninguno, porque, no sé, tenía yo esa concepción de que Dios, si quieres algo, no te lo da, para que te fastidie, no sé por qué. Tenemos a veces esa imagen de Dios, ¿no? Como de que no puede ser tan bueno, ¿no? Como que no nos creemos el bien y a mí Dios no me va a hacer nada. A los demás sí, seguro, porque son tan buenos, son tan humildes, son tan sencillos, pero yo, que soy así, que lo quiero todo, seguro que Dios no me hace nada. Y de pronto me encontré, en la predicación del seminario habían hablado de una cosa que se llama descanso en el espíritu, que es que, pues que, pues que en las asambleas, por ejemplo, la gente está rezando y de pronto ¡pumba! Se caen al suelo y se quedan espatarrados ahí, como si se hubiesen desmayado. Y yo decía, ¡joder! Descanso en el espíritu, mira que si me da. Y entonces yo me imaginaba a mí mismo espatarrado en el suelo, patas arriba, y me entraba la risa, ¿no? Y en el momento de que estaban imponiéndome las manos, de pronto me empecé a sentir como, uy, que me estoy relajando. Y decía, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Y decía, pues me voy, ¿qué paso yo de parar esto? Porque es que estaba empezando a sentirme fenomenal. Y yo, claro, me entraba la risa interior, me decía, es que me veo en el suelo espatarrado, todo el mundo con el abanico haciéndome así, la señora está, ya verás tú, la que se va a liar aquí. Nada de eso. Brevemente, porque veo que el reloj avanza y yo aquí me enrollo. Yo de siempre había tenido una cosa interior que me hacía sufrir mucho, que era la sensación de soledad, y de que me iba a quedar solo en la vida, y de que el día menos pensaba, yo soy hijo único, ¿no? El hijo único sufre mucho por esto, ¿no? Cuando eres pequeño, todo tu sufrimiento es pensar que tus padres se van a morir y te vas a quedar solo, ¿no? Y te van a abandonar o tal. Y yo siempre esto lo he tenido clavado, ¿no? Y en ese descanso que me concedió el Señor, me hizo ver muy claramente, muy claramente. No sé cómo, ¿eh? No. Nunca vas a estar solo, estás aquí. Eres un niño en mis brazos. Y soy tu padre y nunca. Una experiencia muy bonita en la que a partir de ese momento se me quitó este miedo, se me quitó este terror, ¿no? A quedarme solo en la vida, ¿no? Y nunca más he vuelto a sufrir por esto, ¿no? Pues digo, caramba, yo cuando salí de allí, digo, caramba, pues sí que ha pasado, sí que el Señor actúa y sí que el Señor he recibido algo, ¿no? Y luego el don este del descanso en el espíritu, pues lo he tenido muchas veces. Y yo digo, ¿y la gente para qué hará yoga? Yo les veo en la playa a veces que están ahí desde las 7 de la mañana haciendo así la garza y el no sé qué. Y pues sean idiotas. Si te pones a rezar, ¡pum! Y te has quedado ya ahí. Además, yo el otro día me dice la gente, ¿y tú qué sientes? Digo, pues mira, como si no tuviese cuerpo, pero lo tengo, ¿eh? No es que yo, esta cosa que dice la gente, es que me he visto a mí mismo por ahí. No es una experiencia extrasensorial de esas de... No. Entonces, eres tú, no dejas de ser tú, no pierdes tu libertad ni tu conciencia, pero un relax, que digo, pues si la gente se pasa horas haciendo yoga y esto te lo regala Dios, ¡pum! Y pensar yo, pues cuántas cosas en la vida que nos cuesta tanto conseguir y no llegamos a conseguir, las regalará el Señor, ¿eh? Así, ¡pa! Venga, pues yo no sé lo que os habrá tocado a vosotros, hermanos, pero yo, el Señor siempre va a ir a lo que te hace falta. A mí me hacía falta ese relax, porque yo, pues, yo soy un atacado y tengo crisis de ansiedad y tengo no sé qué, y esos relax me venían muy bien. Y hermano, a ti Dios pues te irá dando y te irá haciendo experimentar lo que necesites en tu vida, pues para sanarte, para... Pero todo es eso, ¿no? Es empezar a vivir esta vida que se nos está regalando, esta vida en el Espíritu, ¿no? Pues si alguno tiene a bien contarnos si le ha pasado algo, para que veamos que no es un rollo que me he inventado yo, sino que realmente está pasando, pues nos vendrá muy bien ese testimonio. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.